Opinión a diario.
Fusión, eso es lo que pide Sergio Ramos. Lo hizo ayer en el transcurso de una entrega de premios, donde fue distinguido como el mejor deportista del año. Pide fusión con el Estadio Santiago Bernabéu, que en apenas una docena de encuentros ha sido incapaz de registrar o de superar casi el medio aforo. Apenas ante el Atlético de Madrid y ante la Roma, compromiso este de la Champions, cuando todavía no se atisbaban signos de crisis, se consiguió una entrada más o menos normal y habitual. Bueno, al margen de lo que significa fusión en el ámbito físico, eso de aplicar calor a una materia y conseguir que pase del estado sólido a físico, a líquido, Sergio Ramos lo que pretende es hacer un llamamiento al madridismo, a la unión, a la comunión, en definitiva, a intentar que también desde la grada se empuje para conseguir ese primer gol simbólico que necesita un equipo en crisis, un equipo que lo ha dado todo, un equipo que en muchas ocasiones ha sido capaz de invertir el sentido lógico de esa relación. Es el campo el que anima al público para que el público vuelva a animar al campo. El Madrid necesita a su gente, como se encuentra el Madrid en otros campos con la gente de los equipos rivales empujando precisamente para lograr lo que muchos consideran una de las grandes victorias de la temporada. Sergio Ramos ejerce de capitán, Sergio Ramos ejerce de madridista, Sergio Ramos en definitiva ejerce de portavoz del sentimiento de preocupación que hay ahora mismo en la Casa Blanca a propósito de tanta butaca azul que no se ocupa cada domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. El Villamarín será una buena muestra de cómo un público en comunión con un equipo, el de Quique Setién, lanzado en pos de un puesto europeo, va a intentar convertir el estadio, la casa del Betis, en una caldera a presión contra el Real Madrid. Próxima parada en el Bernabéu, el Sevilla. Partido grueso, partido mayúsculo. Veremos cómo responde, veremos si, en definitiva, Sergio Ramos, capitán, consigue esa fusión deseada.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario.
A compra al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Sergio Ramos, Neymar, Coutinho, en fin, son muchos los protagonistas en la crónica de esta jornada. También Luka Doncic acaparando miles y miles de votos para estar presente en el próximo All-Star, Elena.
Así es, y comenzamos con la Copa. El Barça sin Messi pasa frío, no funcionaron las rotaciones de Ernesto Valverde. Cayó 2-1 en el Ciudad de Valencia ante el Levante y pudo ser peor. El tanto azulgrana llegó de penalti a falta de 5 minutos para el final. Los granotas ya ganaban 2-0 en el minuto 18 tras los tantos de Cavaco y de Borja Mayoral. Pudieron ponerse 3-0 con ocasiones claras, pero llegó ese 2-1 de penalti. La vuelta el próximo jueves a las 9:30 en el Camp Nou. Sergio Busquets hace autocrítica en gol.
La primera sí que es verdad que salimos dormidos, que ellos la aprovecharon para hacer dos goles y ponernos contra las cuerdas, pero incluso así tuvimos ocasiones en la primera parte para hacer gol, que para nosotros era muy importante para meternos en la eliminatoria. Y en la segunda yo creo que seguimos en la misma línea esa, en la de tener el control del partido, en la de tener alguna ocasión, aunque no muy claras.
El Betis empató a cero en casa ante la Real Sociedad en un partido que significó la vuelta de Lucas Sangalli dos meses después de sufrir un ictus. Sonido de Vin.
Un duro golpe, pero bueno, gracias a todo todo el apoyo que he recibido tanto de mi familia, de mis amigos y de todos mis compañeros de la sociedad, pues al final se lleva más ameno y luego, bueno, el momento de la recuperación, pues a trabajar a tope para poder estar de nuevo en el verde, que es al final lo que todos queremos.
Y el Sevilla puso un pie en los cuartos de final tras ganar 1-3 en San Mamés. Funcionó la unidad B de Pablo Machín. Nolito brilló con gol y dos asistencias. Andrés Silva y Ben Yedder.
Bueno, en mi opinión y con todo mi respeto, el fútbol cambia de un partido a otro y hay que jugarlo, ¿no? Hemos hecho, como yo digo, un poquito, hemos dado un pequeño pasito, ¿no? Pero después en nuestro campo tenemos que ganar, sí o sí. Yo creo que el Bilbao no se rendirá y nada. Pero bueno, ahora piensa en el partido de Liga, ¿no? Que es más importante.
Mikel San José hizo el tanto de los Leones, un Athletic que esta mañana presenta a Ibai Gómez. Y tras la Copa vuelve la Liga, lo hace esta noche a las 9 con el Rayo Vallecano Celta. Mañana a la 1 Leganés Huesca, 4 y cuarto Valencia Valladolid con Marcelino ratificado, 6 y media Girona Alavés y 9 menos cuarto Villarreal Getafe. Y para el domingo a las 12 Atleti Levante, 4 y cuarto Athletic Sevilla, 6 y media Barça Eibar y 9 menos cuarto Betis Real Madrid. Mensaje de Sergio Ramos a un Bernabéu desencantado.
Sobre todo volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Que después de estos últimos resultados, estos últimos meses, parece como que estamos un poco más distantes. Yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición. Siempre hemos tenido una virtud que ha sido la fusión entre nosotros. Hemos sido siempre uno a la hora de ir al frente y eso debemos de volver a recuperarlo para hacernos fuertes en nuestro propio campo.
En la NBA, victoria de los Spurs ante los Thunder tras dos prórrogas con 3 rebotes, 3 asistencias de Pau, con 56 puntos de LaMarcus Aldridge y con triple doble de Westbrook, 24 puntos, 13 rebotes, 24 asistencias. No ha jugado Alex Sabrines. Además, triunfo de los Nuggets ante los Clippers con 2 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia de Juancho y con triple doble de Nikola Jokic y derrota de los Pistons ante los Kings con 2 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias de Calderón. Por cierto, que Luka Doncic, lo decíamos antes, es el cuarto jugador más votado por los aficionados de toda la NBA para ser titular en el All-Star. Más baloncesto en la Euroliga, gran victoria del Real Madrid 94-78 ante Olympiacos. Para hoy a las 8 y media Baskonia Herbalife Gran Canaria y a las 9 Barcelona Panathinaikos. En el Mundial de Balonmano hoy debuta España a las 8 y media ante Bahrein. En tenis, Andy Murray ha anunciado su intención de retirarse tras Wimbledon por culpa de la lesión que arrastra en la cadera. Y en el Rally Dakar, la cuarta etapa nos deja a Ali Tillad líder en coches con Nani Roma tercero y Brabec líder en motos. Y cerramos con la noticia que puedes leer hoy en el diario El Mundo. Neymar llama 5 veces al Barça suplicando volver. El padre del futbolista ha asegurado a presidente y directivos del Barça que está arrepentido y que el Paris Saint-Germain no tiene proyecto.
¿Os parece bien, mal, regular? Debe cogerle el teléfono Bartomeu a Neymar, debe fichar el Barcelona a Neymar. ¿Es bueno para el Barça que vuelva Neymar?
Rotundamente no. Neymar no debe de volver al Barcelona, o en su defecto el Barcelona no debe permitir que Neymar vuelva a Barcelona por varios motivos, pero el primordial es porque Neymar dejó tirado al Barcelona a escasas semanas de arrancar la competición, porque Neymar mintió al Barcelona diciendo que no había nada de cierto en los rumores que le vinculaban con el Paris Saint-Germain. Y por último, no nos engañemos, el Barcelona no va a traer a Neymar con la carta de libertad. Supone un desgaste económico que creo a día de hoy el Barcelona no se puede permitir tras los desembolsos por Dembélé y Coutinho. Pensar en la vuelta de Neymar sería pensar en hacerle un favor a Neymar. Favor que Neymar jamás le ha hecho al Barcelona.
A ver, yo si fuera del Barça claramente optaría por el no, pero es verdad que hay que pensar un poco más en global. Sería muy bueno para la Liga, sería bueno para la competición. Futbolísticamente sería muy bueno para el Barcelona. Volvería a jugar para ellos un grandísimo futbolista. Se dio cuenta Neymar de un error que casi todos habíamos advertido antes, pero bueno, se ha dado cuenta. En París se vive mucho peor que en Barcelona. Sin Messi, se vive peor que con Messi. Sin Messi, vas a ganar menos títulos que con Messi. Estarás más lejos de los grandes premios que con él. De hecho, durante la última gala del Balón de Oro, mientras Modric recibía el premio, Neymar estaba jugando a la Play. Sería bueno para el Barça, sería bueno para la competición, pero es verdad que si yo fuera del Barça, le cerraré las puertas a Messi.
Además, tienen la cara dura de pedir un favor al Barcelona cuando tienen al Barcelona en tribunales por el tema de la prima de renovación, que no olvidemos, fue una prima que el Barcelona le tenía que pagar y que el jugador reclama.
Son los hermanos Melton del fútbol.
Un mes después de haber firmado su contrato con el Paris Saint-Germain. Me parece que es un gran jugador y me parece que el día en el cual se separe de su entorno, de los toys, de Neypay, el otro y el de la moto, y se centre en el fútbol, será un gran jugador, pero que nadie olvide que no tiene 21 años Neymar. Es decir, que se le pasa el arroz, entre comillas, si quiere llegar, como diría Griezmann, a comer en la mesa de Cristiano, Messi y compañía.
A mí la duda que me genera Neymar es si lo va a volver a hacer. Es decir, si el Barça vuelve a desembolsar la pasta que va a pedir el Paris Saint-Germain, que obviamente no va a ser poca, para volver a traer la Can Barça, si en dos años no se va a cansar, no se va a cansar de ser otra vez el segundo de Messi y no se va a volver a querer ir. Es la duda que me genera, pero exactamente igual si lo fichara el Chelsea, si lo fichara el Madrid, si lo fichara el City o si lo fichara cualquier equipo, porque la cabeza de Neymar es mucho peor futbolista que el cuerpo de Neymar.
Bueno, pues esto es lo que hay en el 628-26-90-92 a propósito de Neymar y de este apunte de Esteban Urrechieta en las páginas del Mundo y esas llamadas repetidas sucedidas en las últimas semanas de Neypay, buscando en Bartomeu una especie de puente de plata para que un enemigo en este caso no se vaya, sino que regrese a la que ha sido su casa en España. Puedes opinar, puedes interactuar, enseguida te escuchamos. 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, es momento de activar nuestro código PIN con Eduardo García. Buenos días.
Hola Raúl. Buenos días a todos. Por ahora, el gesto de la Copa se lo queda por derecho la afición del Betis, por darle un abrazo a Lucas Angali con disfraz de ovación. Todo merece la pena cuando vemos gestos así, tan espontáneos como humanos y sinceros. En el deporte hay cosas que se cristalizan en segundos, cuando en otras facetas del ser humano tardan un par de eternidades. Por ejemplo, cuando hay calidad. En esos Estados Unidos rancios y herméticos que nos quiere meter por los ojos Donald Trump, lleva solo un puñado de meses otro Luka Doncic, y sin preámbulos, ha conquistado a miles de paladares canasteros. Paladares que siguen votándole para el All-Stars, uno de los grandes saraos americanos. Hasta anoche, el segundo en el ranking de votación de toda la costa oeste. Es verdad que el de los Mavs se lo está ganando todo a golpe de actuaciones estelares. Que si descaro, que si desparpajo, que si raza, que si alegría. Hasta cuando las cámaras le pillan en el banco de suplentes bailoteando alguno de los temazos que suelen poner en los 42 parones que hay en un partido de la NBA. Ya sé que las votaciones son planetarias, que no solo ejercen los que se cobijan bajo las barras y las estrellas, pero este prodigio rompe fronteras, quizá muros, y es digno de ponerlo en valor. Calidad exultante, sin filtros, sin campañas de marketing, sin que las redes calden nada. Un triplazo por aquí, un pase mágico por allá, vamos, como la masa madre en el pan de pueblo. Así que, amigos, con gentes así, con deportistas así, siempre hay esperanza de mejora a diario.
En Radio Marca. A diario.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte?
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Letra pequeña.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Aquí continuamos, segundo tramo de A Diario. Es viernes, es día 11 de enero. Ya estamos en el 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? Querido Rafa Cabaleira, vos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va la mañana?
Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, iba bien, pero ya me has asustado con la de Neymar, ¿eh?
¿Por qué, hombre? ¿No te gusta que Neypay llame o teléfono?
A ver, no me gusta mucho, entre otras cosas, porque todavía no sabemos exactamente cuánto pagamos por él la primera vez. No me quiero imaginar cuánto podríamos pagar la segunda.
Bueno, es cuestión de hacerse la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta así y cuánto vale?
¿Cuánto cuesta y cuánto vale? Yo creo que seguramente costará más de lo que vale, que es lo que suele pasar hoy en día con casi todos los futbolistas y sobre todo con los brasileiros, no sé por qué. Pero yo no sé, yo creo que el Barcelona ni se plantearía volver a traerlo. Y si se plantease volver a traerlo, seguramente podríamos volver a hablar de la dictadura de Messi, ¿no? Que ya lo vimos en fichajes un tanto extraños como los de Paulinho, incluso el de Arturo Vidal, y seguramente una vuelta de Neymar tendría más que ver con tener contento al pequeño que con cualquier otra estrategia de club.
Noto que hay cierto desamor.
¿Entre el barcelonismo y Neymar?
Sí, entre Neymar y tú.
Entre Neymar y yo, sí.
No. Si es que te podemos arrogar a esta hora de la mañana la condición de todo el barcelonismo.
No acabamos bien. Yo no estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho David, que dice que el Barça dejó tirado a Neymar. Yo es que estoy convencido de que todo se trató de una operación pactada. A mí me cuesta creer estas cosas tan viscerales, tan pasionales como las entendemos a veces, ¿no? Yo creo que el Barcelona en su momento venderá a Neymar por esa cantidad de dinero que la vendió. No olvidemos la cantidad del traspaso. Le pareció una buena operación. Es un club con problemas ahora mismo de límite de masa salarial. Y yo creo que el fichaje tuvo más de pacto entre clubes que de espantada de Neymar.
Bueno, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo a veces los cantos de sirena que te llegan, ¿no?, esto de que fuera hace más frío, ¿no?, esa frase tan manida a la que recurrimos muchas veces cuando intentamos convencer a alguien de que no se vaya. No siempre lo que hay fuera es mejor que lo que tenemos en casa.
No, y sobre todo yo creo que con Neymar ha pasado lo que le pasa a muchos futbolistas, sobre todo a muchos futbolistas modernos que viven demasiado embutidos en un entorno que no les es nada saludable, diría incluso que es muy tóxico, y yo creo que muchas veces se llegan a creer mucho más de lo que son, ¿no? Yo creo que a Neymar se le calentó la cabeza diciéndole que detrás de Messi nunca iba a aspirar a los grandes premios, nunca iba a poder optar a ser el mejor futbolista del mundo. Y como tú has dicho, pues lejos de Messi siempre se vive peor, ¿no?
Sí, porque, bueno, la historia reciente, bueno, la reciente y la no reciente, está plagada de casos, no solo de jugadores que se quedan por el camino de estos jóvenes talentos a los que le calentamos la cabeza efectivamente con piropos desmesurados, sino también aquellos que acaban cometiendo errores clave, ¿no?, errores estratégicos en sus trayectorias, abandonan según qué clubes, fichan en según qué clubes, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Al calor un poco, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el Real Madrid, Isco, ahora que hay tanto debate con el malagueño, Isco presenta peores números que otros muchos futbolistas que acabaron saliendo del Real Madrid buscando la felicidad en otro lado y han acabado, si cabe, todavía más depres. Di María, James Rodríguez, Mesut Özil, Ricardo Kaká. O sea, han sido jugadores que estadísticamente hablando, en buena parte de los principales conceptos del juego, han mejorado a Isco. Y algo parecido le puede ocurrir a Neymar, como pienso también lo mismo de Morata, ¿no?, cuya impaciencia también le ha llevado a dar unos cuantos saltos y no ha acabado de asentarse en ningún sitio.
No, y muchas veces yo creo que el futbolista, hoy en día los futbolistas funcionan como pequeñas grandes empresas, ¿no? Yo creo que muchas veces toman decisiones más basadas en lo comercial, en la pura ficha, en lo que van a cobrar, en lo que van a ganar, que en el auténtico proyecto deportivo. Yo creo que hoy en día se ha comprobado salir tanto de Madrid como de Barcelona, hombre, a mí me parece prácticamente una temeridad, ¿no? Nunca, es muy difícil encontrar un proyecto que te vaya a aportar las garantías deportivas que te aportan estos dos clubes. Hombre, lo puedes encontrar, pero difícilmente vas a mejorar saliendo del Madrid y del Barça. Yo creo, de hecho, que nunca mejora saliendo del Madrid o del Barça.
Pues posiblemente. Sea como fuere, la noticia está ahí, que hay llamadas, que hay acercamientos, que hay coqueteos, que se van situando las bases. Por lo menos se dan a conocer, ¿no?, las bases, esos puntos para que pueda haber el encuentro y para que ese rejuntamiento, ¿no?, si se me permite la expresión, entre Neymar y el FC Barcelona, pues sea un pacto algo más saludable, o por lo menos no tan criticado, que no criticable, o también que ese que está viviendo en Andalucía y que tiene ahora mismo en jaque a toda España. En fin, ¿cómo nos hemos puesto?
Oye, pero tú que tienes buena información de ahí, sí, de la capital, ¿entonces ya damos por descartado el interés del Madrid en Neymar, o cómo lo tenemos eso?
Pues la verdad que ando un poco despistado, ¿eh?
¿Sí?
No sé por qué tengo la sensación de que ahora el amor lo llena Eden Hazard, pero tampoco tengo yo muy claro qué es lo que va a hacer Florentino el año que viene.
Hombre, mira, yo no soy muy de recordar tweets, porque no soy muy de recordar lo que he hecho antes de ayer, pero sí que recuerdo el primer tweet que puse después de la salida de Neymar, de anunciarse el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain, y es que Neymar había dado el primer paso para fichar por el Madrid. O sea, yo lo daba prácticamente por hecho que terminaría vestido de blanco.
Bueno, a ver qué ocurre, porque evidentemente el desarrollo de la temporada dice mucho, la llegada de uno u otro técnico dice mucho, en el caso del Madrid parece claro que no seguirá Solari, la incógnita de qué ocurrirá evidentemente con Ernesto Valverde, cuya renovación sigue todavía parada, sigue pendiente de un hilo, y ya veremos un poco cómo van esos acontecimientos. Te leí esta semana, ayer o anteayer,
ajá,
escribir
bien, eso
sobre...
Está bien que me leas.
Siempre, eso siempre. Siempre que puedo lo hago. Brahim.
Sí,
y bueno,
sí,
no sé si te ha arrebatado un poquito el corazón, teniendo en cuenta tu vinculación, tu proximidad con Pep Guardiola, y el hecho de que un representado del hermano de Pep Guardiola haya sido capaz de decirle a Pep, hasta luego, Lucas.
Bueno, esto es el fútbol, y si alguien conoce bien cómo funciona este negocio y en todas sus facetas, ese es Guardiola, ¿no? Prácticamente le falta ejercer ya como directivo, aunque en algunas épocas en el Barcelona incluso como directivo ejercía, también se puede decir. Nada, pues un futbolista que, por lo que sea, no sabemos tampoco exactamente, habría que hablar con él o con su familia, qué tipo de decisión, en base a qué toma esta decisión. Pero bueno, yo lo considero una decisión seguramente arriesgada, porque como escribían en El País, como tú has dicho, al final Brahim ha decidido venir a un club en el que se le va a acabar esta protección que tenía por parte de Guardiola en el City, ¿no? Hablar de proteger un talento en el Madrid a mí me parece algo inconcebible, porque este es el club de la mayor exigencia del mundo, el club más elitista seguramente del mundo, elitista hablando de clubes de élite, ¿eh? No de otro tipo de elitismo. Y es un riesgo para él, porque ya te digo, aquí se le va a exigir prácticamente, hombre, no digo que se espere de él que vaya a ser ya mañana el nuevo Messi, pero las expectativas rondan ahí, porque es lo que se nos ha contado un poco de él.
¿Y qué crees que él puede encontrar en el Real Madrid que no haya podido encontrar en el City, ¿no? Donde, bueno, pues Pep Guardiola sí ha demostrado, por lo menos fe en él, quizá no tanta confianza traducida en minutos, no es fácil, ¿no?, arrebatárselos a los dos Silva, al Kun Agüero, a Sterling y compañía, pero como tampoco le será fácil, lógicamente, arrebatarle minutos a un Vinicius que ahora crece, a Benzema, a Gareth Bale, etcétera.
Sí, pues mira, estaba ya llevándome la cabeza a otros antiguos Messi, ¿no? A Gaia Azulín. Te decía que Brahim, como media punta que es, seguramente viene al club con más medias puntas del mundo. Y además es curioso porque justamente el Madrid ahora está jugando sin media punta. O sea que se tendrá que adaptar, me imagino, que a uno de los dos puestos de banda. Pero yo creo que seguramente, y es complicado decir esto, porque al final viene a la mejor plantilla del mundo, al equipo que ha ganado las tres últimas Champions, yo creo que ve más espacio para poder jugar. Seguramente, no sé, él intuirá que el viejo proyecto del Madrid, con Benzema, sin Cristiano, con un Bale un poco discutido y siempre entre lesiones, yo creo que seguramente verá la posibilidad de jugar más partidos a mayor velocidad, no, antes tendrá más oportunidades antes de las que tendrá en el Manchester City, donde sí que la delantera, aunque quizás no sea una delantera con la calidad y los nombres que tenga los del Madrid, a él sí que le cierra más espacio, porque está mucho más asentada, digo yo, creo yo, vamos.
Bueno, habrá que ir esperando y ver las decisiones, ¿no?, que va adoptando Santiago Hernán Solari, a ver también si le acompañan los resultados, porque a veces tenemos demasiada prisa, ¿no?, y todo el mundo está muy esperanzado en Vinicius, pero hay muchas voces autorizadas que entienden que quizás sea un poco pronto, ¿no?, un poco mucho, cargarle, ¿no?, toda la mochila de la responsabilidad de este Real Madrid al joven brasileño.
Sí, el chico es muy bueno, yo creo que lo está demostrando, se está viendo, pero bueno, no hay que olvidar lo que es, ¿no? No deja de ser un jugador prácticamente en edad juvenil. Hombre, darle oportunidades está bien, según cómo vayan las temporadas, pues uno tiene más posibilidades de jugar o no, pero yo creo que hay que ver al jugador con la perspectiva más de lo que puede llegar a ser que de lo que está siendo ya ahora mismo. Y yo creo que el Madrid se equivocará si pone toda la responsabilidad de un club tan grande, tan gigantesco como es el Madrid, en los hombros de un chico como Vinicius, incluso como del propio Brahim, que yo, a ver, esperaremos a ver las primeras actuaciones que hace, qué tal le va, pero es un chico que en teoría no tiene mucho que envidiarle tampoco a Vinicius, ¿eh? Estamos hablando seguramente de una de las grandes promesas mundiales.
¿A ti te gusta?
Sí, a mí me gusta mucho. Es un jugador que tiene muchos defectos todavía por pulir, también es cierto. Es un chico que juega mucho con la cabeza muy baja, no suele mirar mucho al compañero, pero bueno, a nivel individual, técnico, es un fuoriclasi, ¿no?, que dicen los italianos.
¿A quién se parece, según tu opinión? Tú que lo has seguido, que, o sea, Pep Guardiola, ¿qué piensa de él? ¿O cómo lo ve?
No sé exactamente qué pensará de él, pero sí que está muy esperanzado con la llegada de este chico a la élite, porque tiene todas las cualidades que se pueden esperar en un jugador decisivo de ataque. Es un... ¿cómo te diría yo? ¿A quién se parece? Pues, no me gusta decir que se parece a Messi, porque me parece un poco lo que se ha hecho toda la vida con Argentina, por ejemplo, buscando al nuevo Maradona, ¿no? Y es una mochila que a este tipo de jugadores tan jóvenes no les suele aportar nada bueno, pero es que la realidad es que sí que se parece mucho a ese Messi, a ese primer Messi que veíamos en el Barcelona, que era quizás más un extremo más puro, no era un jugador total como es ahora, pero sí, tiene mucho de ese Messi. Le falta quizás un poquito de velocidad, no tiene esa sí que tiene arrancada, pero después no tiene una velocidad un poco sostenida, como si ya la tenía Messi por aquel entonces, pero el estilo del juego es prácticamente el mismo, o sea, es un regateador nato.
Cosa que hace mucha falta, porque sigo pensando, no hay centrales en el mundo, porque no hay centrales ahora mismo, cotizan casi más al alza que los nueves, pero los equipos, los centradores se empeñan en jugar incluso con tres. Y luego sigue incidiendo en esa situación de disponer tres delanteros, con el famoso ya 4-3-3 que ha vuelto a ponerse de moda, pero hay un montón de jugadores en un montón de equipos que no acaban de tener encaje, ¿no? Ni como volantes, ni como extremos, ni como jugadores de banda, ¿no? Y no acierto a entender, ¿no?, por qué la obcecación de algunos técnicos en según qué dibujos, que acaban yendo a veces incluso un poco en contra, ¿no?, de las características de sus propios futbolistas.
Sí, yo creo que estamos en una época en la que pesa mucho más seguramente las disposiciones tácticas que el propio talento de los futbolistas. Y a esto estamos un poco abocados, ¿no? Hace poco lo hablaba con un amigo que a lo mejor es una sensación también de ya de viejo cascarrabias que ya vamos acumulando también años, pero yo tengo la sensación de que antes los jugadores se regateaban más, ¿no? Se animaban más a encarar al contrario. Ahora va todo como formando parte casi de un proceso que está ya muy muy bien planteado y muy estudiado, pero a veces da la sensación eso de que falta chispa, de que falta algo. Y ahí, por ejemplo, me ha gustado mucho en el Barça este año la irrupción de Dembélé, porque parece un tío tan anárquico que eso, de repente se anima a hacer cosas que hacía tiempo que en el Barça no se le veía hacer a... Bueno, a Messi sí, porque lo hace siempre, pero a los demás se veía todo como demasiado encorsetado.
Eso sí que es verdad, es un verso libre que ha adelantado por completo a Coutinho, y con Coutinho finalizo. Después de su actuación de ayer vuelve a ponerse en entredicho. Ese penalti redentor, ¿no?, que deja un poco más suave la remontada para Messi la próxima semana. Pero un disgusto, ¿no?, me imagino. Se habrá llegado Valverde, porque todo eran más o menos buenas noticias, pero lo de ayer fue un poco de jarro de agua fría, ¿no?
No, lo de ayer fue sobre todo en la primera parte, una imagen pésima como equipo. A mí me recordó mucho aquellos... Tú lo recordarás bien también, aquella segunda unidad que se llamaba en el Madrid de los Galácticos, ¿no? Yo creo que este tipo de jugadores, cuando el once está tan definido, con tanta diferencia entre los titulares y los suplentes, yo creo que incluso los suplentes, que son buenísimos jugadores, grandísimos jugadores, acaban saliendo como acomplejados, no sé. Ya te digo, yo veía en el tiempo de eso, de los Galácticos, y veías a jugadores como el propio Solari, como McManaman, jugadores que eran auténticos jugadorazos, cracks en sus anteriores equipos, y de repente a veces los veía salir con la camiseta del Madrid y no sé, parecían prácticamente juveniles. Es una cosa extraña lo que le pasa a los jugadores a veces.
pues intentaremos